Así está la vaina. Estas son las sirenas antiaéreas que sonaban en el centro de Kiev en febrero del año pasado, cuando iniciaba la invasión rusa a Ucrania. En la madrugada del 24 de febrero de 2022, la capital de Ucrania, país de Europa Oriental de casi 44 millones de personas, era el blanco de misiles rusos, junto con otras ciudades como Yarkov. Estas sirenas sonaron en la Plaza del Maidán, o Plaza de la Independencia, que durante el invierno de 2013 fue el lugar de acogida de la movilización de miles de ucranianos que lograron la expulsión del poder del presidente de ese entonces, Viktor Yanukovych. Las protestas buscaban que el gobierno retomara las conversaciones con la Unión Europea para su adhesión. El pasado 24 de febrero se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta el 13 de febrero de 2023 se habían registrado 7.199 muertes de civiles en Ucrania y 11.756 heridos. Sin embargo, estas cifras pueden ser mucho más elevadas, ya que ninguno de los dos bandos ha publicado cifras oficiales. En cuanto al número de militares y combatientes muertos, el jefe de Estado Mayor noruego, Heinrich Christoffersen, señaló el pasado 22 de enero que la guerra ya ha dejado 180.000 muertos o heridos en las filas del ejército ruso y 100.000 en las filas ucranianas. En cuanto al número de refugiados, según la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 8 millones de personas se han desplazado desde Ucrania a varios países de Europa e incluso a Rusia, que ha recibido a más de 2.800.000 ucranianos. Polonia, Alemania y República Checa son, después de Rusia, los principales países receptores de refugiados que provienen de Ucrania. Alrededor de 5 millones de ucranianos han sido desplazados dentro de este país. La devastación de la invasión también sobrepasa las vidas humanas, ha dejado ciudades y aldeas destruidas, infraestructura afectada y territorios ocupados. Para hablar sobre el balance que se puede hacer sobre esta invasión, un año después de su inicio, hemos invitado a Carlos Alberto Patiño Villa, profesor del IEPRI y del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Patiño es experto en temas relacionados con conflictos internacionales contemporáneos. Profesor, bienvenido a Así está la vaina.
Hola Mariana, muchas gracias, muy amable.
Ya se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cuál es el balance de los daños, de las afectaciones, devastaciones en Ucrania, pero también en Rusia, teniendo en cuenta las vidas que se han perdido, los territorios que han sido invadidos, destruidos, teniendo en cuenta la infraestructura? Y bueno, también mencionando que hay una situación muy difícil en Bakhmut, una ciudad de la región de Donetsk que está completamente sitiada por mercenarios rusos.
A un año de la guerra, realmente el balance es desastroso. Primero, porque ha superado todos los límites de lo que se creía podía ser una guerra en el marco de Europa. Segundo, porque el número de muertos militares es realmente muy alto. No se tiene claridad de comprensión cuál es el número de muertos civiles. Las Naciones Unidas en las últimas semanas ha dado un balance de más o menos entre 7.500 y 8.000 muertos civiles, pero los mismos funcionarios de las Naciones Unidas han reconocido que el número de muertos civiles debe ser mucho más alto que ese número, 3, 4, 5 veces, casi indeterminado, por las áreas ocupadas por los rusos dentro de Ucrania y por la cantidad de crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia en el territorio ucraniano. Y aquí hay que recordar a ciudades como Bucha, Irpin, Misium, etcétera, Kramatorsk, Mariupol, donde Rusia ha cometido una serie de crímenes contra la humanidad realmente impresionantes, que además no se veían en el terreno europeo desde la Segunda Guerra Mundial y específicamente desde los crímenes cometidos por otra parte de las tropas nazis en diversos territorios de Europa. Lo que además se ha convertido en toda una contradicción contra el presidente Vladimir Putin, que decía que iba a desnazificar Ucrania, y lo que ha hecho es generar una especie de acción nazi o una especie de táctica nazi dentro de Ucrania. Es más, uno puede ver que gran parte de las tácticas de guerra empleadas por Rusia contra Ucrania se parecen mucho a las tácticas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues obviamente deja un panorama muy complicado. Desde el punto de vista de las bajas militares, según organismos de inteligencia británicos, que son de los más creíbles y de los de mayor agudeza para la recolección de datos, se calcula que las cifras de muertos militares entre ambos bandos pueden oscilar entre los 150.000 y los 200.000 muertos, y siendo la parte más gruesa el número de muertos militares rusos, para los cuales algunas cifras dicen estar ya certificadas por encima de los 70.000, 80.000, 90.000 muertos rusos, que es una cifra realmente espeluznante. Los ucranianos también han llevado una parte muy importante de muertos sobre el terreno de frente, sobre el frente de combate, y muy posiblemente pueden estar superando los 50.000 o 60.000 muertos ucranianos. Lo que además tiene impactos demográficos distintos entre los dos países, si tenemos en cuenta que Rusia tiene prácticamente entre 3 y 4 veces la población de Ucrania, y obviamente eso tiene pues un impacto muy fuerte sobre la guerra. Lo otro es que la destrucción del territorio ucraniano ocupado por los rusos, pues es evidente destrucción de zonas industriales, destrucción, por ejemplo, de la ciudad de Mariupol, una ciudad dedicada a la producción metalúrgica muy importante, donde la gran acería de Azov ha sido prácticamente destruida en la última resistencia de los ucranianos contra los rusos, y la ciudad quedó prácticamente arrasada. Y Rusia ha utilizado lo que se conoce en términos militares contemporáneos como la doctrina Grozny.
La doctrina Grozny, llamada así por la capital de Chechenia, es una estrategia militar rusa que busca arrasar y destruir. Toma este nombre porque eso fue lo que sucedió en 1999 en la ciudad de Grozny, cuando el Kremlin, con la recién llegada de Vladimir Putin al poder, trató de controlarla y no pudo. Así que procedió a destruirla para frenar el intento separatista de la región de Chechenia. En la actualidad, la República de Chechenia hace parte de la Federación Rusa. Y con esta invasión rusa a Ucrania, esta doctrina ha sido empleada de nuevo por Rusia en ciudades ucranianas como Bucha y Mariupol.
Es destruir completamente los centros urbanos para luego ser tomados. Destruir, me refiero a bombardear áreas de producción, áreas de gobierno, zonas militares, pero sobre todo también destruir edificios civiles, edificios de apartamentos, universidades, hospitales, de forma tal que lo que se produce es una dispersión de la población. Y obviamente esto hace prácticamente inhabitables los centros urbanos.
Ahora, profesor, ¿qué se puede mencionar sobre ese balance cuando nos referimos a Europa? A un año de esta invasión, ¿cómo los países europeos han logrado sortear este coletazo?
Hay dos elementos muy importantes. El primero es que Rusia hace la operación de lo que denomina la operación militar especial, que es una invasión en toda regla de Ucrania, suponiendo dos hechos importantes derivados de la acción de Rusia sobre la península de Crimea en 2014. El primero es que en 2014 había una profunda y muy seria confusión en la doctrina militar ucraniana que hizo que muchos militares ucranianos o se rindieran o no combatieran o simplemente se desmovilizaran ante la llegada de los rusos. En el caso de la guerra en 2022, los ucranianos no se rindieron, sí combatieron y no se desmovilizaron, lo que generó una sorpresa militar muy importante para Rusia. Y la segunda lección que Rusia había sacado equivocada del territorio de la acción militar sobre Crimea es que en ese momento los países occidentales no habían generado un apoyo directo a Ucrania, habían generado una acción diplomática de no reconocimiento del territorio de Crimea como territorio ruso, pero sin embargo hay una situación muy complicada en todo este, digamos, contexto que está asociado al hecho de que Rusia hizo cálculos errados, equivocados. Y esto llevó a que lo que Rusia suponía o esperaba que fuera una guerra de no más de 2 o 3 meses, pues ha terminado siendo una guerra prolongada y por ahora sin ningún término a la vista. Y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que Europa Occidental ha reaccionado apoyando a Ucrania ante lo que de todas maneras es una guerra de carácter imperialista iniciada sobre un delito en el derecho internacional, que es el delito de agresión internacional a un Estado soberano cometido por Rusia. Y en esto, digamos, no puede haber equivocaciones. Aquí quien cometió el delito fue Rusia, que atacó a Ucrania. Es más, de hecho, la presidencia de Volodymyr Zelensky iba encaminada a buscar un acuerdo con Rusia, un acuerdo que además permitiera desmilitarizar el conflicto en Donetsk y en Lugansk y en Crimea. Y muy por el contrario, de hecho, incluso hasta unos días antes de la invasión, Zelensky se mostraba un poco escéptico de la información de los organismos de inteligencia occidentales que decían que iba a haber una invasión a toda regla. Y una vez se produce este asunto, pues allí está la invasión de manera pues muy evidente de lo que sucede frente a la invasión y a lo que está alrededor de todo este, digamos, contexto. En este escenario hay un hecho de compromiso militar, político, diplomático, económico de los estados occidentales apoyar a Ucrania, Y en ese apoyo, pues ha habido además un asunto muy paradójico. Por ejemplo, a un año de la guerra se descubre que los países occidentales estaban prácticamente mal equipados en términos de militares para la defensa, porque con la entrega de tanques, municiones, artillería pesada, artillería de precisión, etcétera, los inventarios de los militares occidentales han quedado prácticamente desmantelados. Y esto, pues obviamente, se convierte en una crisis militar de fondo del mundo occidental frente a Rusia, que por el contrario había sido una potencia militar exitosa en los últimos 30 años.
Quiero retomar esto que usted menciona de que el final de esta guerra no se vislumbra y que quizás sea una guerra prolongada. Y bueno, esta pregunta puede que ya tenga una respuesta, pero aún así me parece importante hacerla, y es si habrá un final diplomático pronto o si esta confrontación va para largo. Y acá también me gustaría que tengamos en cuenta factores como las sanciones a Rusia, la escasez de munición y armas en Ucrania, la capacidad de reclutamiento, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y el papel de la OTAN.
Es difícil prever si va a haber o no una negociación. Turquía, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, hizo varias rondas de acercamiento entre los dos países para buscar mecanismos de acuerdo y puntos de negociación. Sin embargo, eso terminó en fracaso. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, también ha hecho lo mismo, intentando buscar a puntos de acuerdo. Lo más que pudo hacer fue llegar a algunos acuerdos o algunos acercamientos a través de Turquía, pero no se ha logrado, digamos, un acuerdo de fondo o un acercamiento. Y ahí no hay, digamos, un hecho que uno diga, aquí se produce este acercamiento. Eso, digamos, no, hasta el día de hoy no. Sobre todo porque pasan dos cosas muy importantes. Rusia generó una anexión ilegal de territorios ocupados, empezando por Donetsk y Lugansk, y a eso agregó otros dos territorios que se supone que no estaban en disputa, que eran Zaporilla y Jersón, lo que le permitió crear un corredor territorial en el oriente de Ucrania que le permite unir de forma terrestre a la península de Crimea por el oriente de Ucrania con el territorio ruso. Esto trae una situación, y es que es muy difícil, si Rusia no renuncia a esas anexiones ilegales, es muy difícil un proceso de negociación, porque a la vez Ucrania dice que no está dispuesta a perder territorio soberano que ha sido arrebatado por Rusia. Y esto implica las cuatro provincias anexadas ilegalmente de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, más la península de Crimea, que también fue anexada ilegal y violentamente por Rusia en 2014.
The announcement by Russia that it's suspending participation in NewSTART is deeply unfortunate and irresponsible. We'll be watching carefully to see what Russia actually does. We'll of course make sure that in any event we are postured appropriately for the security of our own country and that of our allies.
Este es Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, señalando en unas declaraciones a la prensa su preocupación por la suspensión por parte de Rusia del tratado con Estados Unidos de control nuclear. Este acuerdo había sido firmado en 2010 en Praga, cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos. El Acuerdo de Reducción de Armas Estratégicas, o el New START, es un acuerdo bilateral que limita la capacidad ofensiva nuclear de ambos países, de Estados Unidos y de Rusia. ¿Qué pasará ahora en materia de carrera armamentista?
Esta es una de las situaciones de mayor preocupación del mundo en el marco de la guerra de Ucrania, y es de los elementos que convierten a la guerra en Ucrania en la guerra quizás estratégicamente más importante de la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que aquí hay dos elementos. Primero, es una guerra emprendida por una potencia nuclear contra un Estado que se desnuclearizó, digamos, por voluntad. Aunque con algo de presión, hay que recordar que Ucrania había heredado uno de los mayores arsenales nucleares de la era soviética, y por presión del gobierno de Estados Unidos, específicamente el gobierno de Bill Clinton, firmó el memorando de Budapest y entregó los armamentos nucleares a Rusia. Y esto convirtió a Ucrania en un país vulnerable desde el punto de vista bélico, porque obviamente había renunciado a aquello que le otorgaba protección, que eran las armas nucleares. El segundo asunto que es muy importante es que hay que recordar que desde los años 50 y 60 se empezaron a negociar una serie de tratados para regular el desarrollo y posesión de armas nucleares, que básicamente incluían a la Unión Soviética y los Estados Unidos. En la posguerra fría, esto implicó una serie de rondas de negociación entre la Federación Rusa, el Estado heredero de la Unión Soviética, y los Estados Unidos. Y a lo largo de este periodo han ido apareciendo pues potencias nucleares, algunas que no eran sospechosas, pero no eran declaradas, como la India y Pakistán, por ejemplo, que en la Guerra del Caril de 1999 mostraron que tenían armamento nuclear y capacidades para usar el armamento nuclear en confrontaciones globales e internacionales. En ese contexto, pues también ha venido apareciendo, por ejemplo, como Corea del Norte, quien se separó del Tratado de No Proliferación Nuclear y que parece ser vendió secretos nucleares que permitieron a los pakistaníes, digamos, mejorar su capacidad. También está Irán como una potencia nuclear, cuyo programa nuclear había iniciado bajo el gobierno del reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi en una relación con los Estados Unidos, y una vez caído Reza Pahlavi, el Irán revolucionario, después de la muerte de Ibrahim Ruhollah Khomeini, el gran ayatolá revolucionario que se negó a darle continuidad al programa nuclear, los herederos de Khomeini pues mantuvieron el programa nuclear. También se sospecha que Israel debe tener armas nucleares, más de las armas nucleares que tienen países como Francia o el Reino Unido. En este contexto sucede algo que es muy paradójico, y es que se intentaba negociar un New START más amplio que involucrara a terceras potencias, entre ellas a China, por ejemplo, que es uno de los grandes poseedores de arsenales nucleares contemporáneos más significativos. El hecho de que Rusia se haya suspendido de este New START, pues implica que la carrera nuclear armamentística está abierta, mucho más teniendo claro que Rusia es poseedor del mayor arsenal nuclear que hay en el mundo de hoy, sin ninguna garantía de control de uso de ese arsenal nuclear. Los Estados Unidos están en condición minoritaria, entre otras razones, porque se suponía, y muchos estrategas nucleares habían supuesto, que ya no era necesario un arsenal nuclear para hacer la guerra. Y en este contexto de la guerra en Ucrania, pues resulta que adicionalmente tanto Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, como Sergei Lavrov, el canciller, han dicho en más de una docena de ocasiones que Rusia podría acudir al uso de arsenal nuclear para responder en la guerra de Ucrania si se siente amenazada existencialmente o si siente que pierde la guerra territorial.
President Duda, Prime Minister, Mr. Prime Minister, Mr. Mayor, all the former ministers and presidents, as well as mayors and Polish political leaders from all across the country, thank you for welcoming back to Poland. You know, it was nearly one year ago I spoke at the Royal Castle here in Warsaw, just weeks after Vladimir Putin had unleashed his murderous assault on Ukraine, the largest land war in Europe since World War II had begun, and the principles that have been the cornerstone of peace, prosperity, and stability on this planet for more than 75 years were at risk of being shattered. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. Europe was being tested. America was being tested. NATO was being tested. All democracies are being tested. And the questions we faced were as simple as they were profound. Would we respond, or would we look the other way? Would we be strong, or would we be weak? Would we, all of our allies, would be united or divided? 1 year later, we know the answer. We did respond. We would be strong. We would be united. And the world would not look the other way.
¿Qué se puede decir del papel de las superpotencias mundiales en esta guerra? Hace poco, Joe Biden estuvo por unas pocas horas en Ucrania, en Kiev, y este viaje claramente fue un mensaje de apoyo del presidente de los Estados Unidos a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky. Y por otro lado tenemos a China, que se niega a condenar tajantemente la invasión rusa, pero que sí insta un diálogo entre Moscú y Kiev, que sí aboga por una salida negociada. Y aquí vale la pena recordar la gira por Europa del jefe de la diplomacia china, Wang Yi, y bueno, también su visita a Moscú.
Es que aquí las grandes potencias están teniendo que decir algo. Y el hecho de que Estados Unidos, China, estén participando de alguna forma, y aquí hay que recordar que China está en esta guerra como aliado ruso y también como benefactor de la crisis rusa, pues lleva a una situación realmente muy complicada. Y esa situación complicada tiene que ver fundamentalmente con un hecho. Tiene que ver con la condición o con el hecho asociado a la perspectiva de mirar cómo China o vende tecnología militar o vende armamento o le traspasa armamento a Rusia para mantener la guerra. Y mientras que los Estados Unidos, en el marco de la OTAN, pues ha dado su apoyo a Ucrania. Ahora, creo que no se puede comparar el apoyo de China a Rusia con el apoyo de la OTAN a Ucrania. sobre todo porque hay un delito de inicio de la guerra, el delito de crimen de agresión cometido por Rusia contra Ucrania, y esto implica, obviamente, el reconocimiento del derecho internacional. En ese contexto, además, aparece una posición de India que hasta ahora quiere aparecer como neutral frente a la Federación Rusa, ni criticando ni apoyando la guerra, pero adicionalmente hemos visto que a lo largo de la última semana, China, a través del canciller Wang Yi, presentó una propuesta de 12 puntos para un proceso de paz y terminación de la guerra, y sin embargo, este proceso de paz pues no ha sido claramente aceptado en términos de la mayoría de la comunidad internacional.
El plan de paz de China para una salida negociada a la guerra en Ucrania incluye respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de guerra fría, un cese al fuego de ambas partes, resolver la crisis humanitaria, no usar armas nucleares y detener las acciones unilaterales, entre otros puntos.
Porque prácticamente establece un statu quo sobre el territorio que está en disputa, establece una especie de, en el fondo parece ser más un armisticio y que favorece más las posiciones rusas que ser neutral o equilibrado entre Ucrania y Rusia. Y ya la presidencia de Ucrania pues ha rechazado abiertamente este plan de paz de China, mientras que la presidencia rusa ha dicho que hay que estudiarlo y mirar cuáles son las opciones y las implicaciones que tiene sobre el terreno de combate.
Coincidimos con un grupo de países donde estaríamos nosotros, Argentina, India, Brasil, todo un grupo de países, Sudáfrica, Indonesia, que pensamos que tiene que haber primero una limitación al modelo Guerra Fría que estamos empezando a vivir de nuevo. Por otro lado, tenemos que proteger las instituciones multilaterales y hacer como un contrapeso a las tendencias de confrontación, que son las más sencillas, las más obvias, en favor del conjunto de la humanidad. Es lo que estamos haciendo.
¿Cómo se sitúa América Latina en este escenario?
Creo que América Latina, con países como México o Brasil o Argentina, que son, digamos, tres de los mayores voceros de América Latina y los tres grandes estados, seguidos luego por Colombia y luego por Chile, han tomado posiciones paradójicas. Intentan ser neutrales, intentan no verse involucrados en el conflicto. Sin embargo, es muy difícil porque aquí hay un asunto muy complejo. América Latina pide siempre en los escenarios internacionales el reconocimiento del derecho internacional, el reconocimiento de las instituciones internacionales, y sin embargo aquí está pasando por alto la comisión de un crimen de agresión internacional de Rusia contra Ucrania, entre otras, con una especie de nostalgia valorativa de algunos grupos políticos e ideológicos con respecto a Rusia, sin darse cuenta cuál es, digamos, la verdadera Rusia contemporánea. Y en este contexto incluso ha habido justificaciones de parte de algunos miembros de los cuerpos diplomáticos de los actuales gobiernos de América Latina frente a esta guerra. Y no hay, digamos, una posición clara frente a esta condición. Y de hecho se ha dicho que la posición de América Latina es a favor de la paz y no de la guerra. Y eso, pues, digamos, no quiere decir mucho en un contexto global, en un conflicto que se está tomando una implicación geopolítica global realmente muy seria y que va a tener repercusiones de fondo realmente muy complejas. Mucho más cuando las economías de América Latina están sufriendo una serie de repercusiones de la guerra misma de Ucrania a nivel global.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Anchor o en Spotify.